los primeros pobladores de Europa es el tema que traen a debate el profesor de la UNED, don Mario Menéndez, y nuestro invitado, don Eduardo García Sánchez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Comenzamos con el programa de hoy, con un programa tan sugerente como el dedicado a los primeros pobladores de Europa. El ciclo de programas, de emisiones radiofónicas del Departamento de Prehistoria, que se desarrollará a lo largo del curso. El programa de hoy, contamos con Eduardo como invitado, va a tratar de aclarar en clave divulgativa algo tan apasionante como es la progresiva presencia de nuestro género y de nuestra especie por nuestro continente, por Europa, pero que no puede esto sustraerse a los problemas y a la, en fin, a la explicación de las otras grandes odiseas que nuestra especie desarrolló en otros puntos del planeta, concretamente pues la colonización de Australia, sin duda apasionante y en un momento muy temprano, quizá por encima de 50.000 años, incluyendo travesías marítimas, o el poblamiento del continente americano más tardío, pero también resultado de una extraordinaria odisea, ¿no? El poblamiento de Europa, que se puede inscribir en un contexto, digamos, más ecológico, junto con el poblamiento que otras especies animales realizan también de nuestro continente, y a veces con explicaciones similares a una y a otra, debe ponerse en relación con el propio origen del género humano, el origen africano de nuestro género y de algunas de nuestras especies. Por lo tanto, es a partir de África desde donde se van generando, como es bien sabido, todos estos progresivos flujos migratorios que van ocupando partes del planeta hasta que a finales del Paleolítico, pues podemos decir que casi la generalidad del planeta, o al menos los grandes espacios del planeta, han sido colonizados por el hombre. En el caso europeo, el comienzo de esta presencia humana, del poblamiento humano de nuestro continente, tradicionalmente se había situado en fechas muy bajas. En los años 80 y parte de los 90 hubo una cierta moda de rebajar las tradicionales altas cronologías por razones de, en fin, una cierta desconfianza hacia los métodos que se habían utilizado hasta ese momento, por una prudencia hacia las fechas más antiguas, que naturalmente es difícil poder constatarlas y demostrarlas de forma fehaciente, pero en los últimos años se han obtenido, mediante excavaciones absolutamente rigurosas y científicas, suficientes informaciones como para descartar ya estas bajas cronologías que iban al medio millón de años, incluso por debajo del medio millón de años, y hoy sabemos que nuestra presencia en Europa es muy anterior. Eduardo, en tu opinión, ahora mismo, ¿en qué punto estamos? ¿Cómo está la cuestión cronológica y de reparto espacial de estas informaciones contrastadas, sólidas, que permiten hablar ya de cronologías mucho más altas?
Bueno, pues para el caso de Europa Occidental, como se trata de la península ibérica y la Europa mediterránea, si incluimos también Italia, el poblamiento más antiguo podría situarse en torno a 1.200.000 años, 900.000 años. Entre ese abanico es el rango cronológico en el que se mueven algunos yacimientos como Fuente Nueva 3, el caso de Atapuerca y Ceprano en Italia. A las puertas de Europa sí que hay un poblamiento más antiguo, como es el caso de Manisi, en el Cáucaso, en Georgia, donde contamos con restos humanos e industrias líticas en cronologías que podrían aproximarse al 1.800.000-1.700.000 años. Bien es cierto que posiblemente el ecosistema de esa zona se correspondiera o fuera muy similar al de la sabana africana, que se extendió hasta esa región, y quizá no sea tan raro o tan inexplicable esa presencia tan antigua de seres de nuestro género, de seres humanos, pero que tuvieron una barrera, o parece que tuvieron una barrera infranqueable en la aclimatación a latitudes más septentrionales.
Bueno, tú has dicho que Edmanisi está a las puertas de Europa. Edmanisi, si no recuerdo mal, está, digamos, del lado oriental del Cáucaso, de manera que geográficamente es Asia, aunque, bueno, pues podía también considerarse en otra visión de nuestra geografía, pues eso, incluso continente europeo, ¿no?, puesto que no hay una barrera que resulte infranqueable. Esto nos indica, y en fin, aunque no sea directamente el tema de hoy, que el poblamiento asiático es muy anterior al poblamiento europeo, parece, si hay esa datación tan alta, ¿no?
Sí, parece que el poblamiento asiático, o por lo menos de una región de África, de Asia, es más antiguo que el europeo, Y en ello también redundarían las fechas tan antiguas, de también cercanas a 1.800.000 años, en los que aparecen restos de Homo erectus en lugares como Java y el sureste asiático, concretamente el sureste de China. Fechas discutidas en algunos casos y que algunos autores no llevan más allá del 1.100.000 años, pero que en algún caso sí que es posible que habría que reconsiderarlas y pensar que es un poblamiento muy antiguo, casi tanto como el de Georgia.
Otra discusión tradicional en cuanto al poblamiento del continente europeo ha sido la vía de acceso elegida por estos primeros grupos humanos que, procedentes de África, vía Asia, o de Asia con un origen anterior africano, en cualquier caso, llegan a Europa. También puede ser de África directamente, en un modelo de poblamiento, llamémosle vertical, desde el norte de África a la parte meridional de la península ibérica, ¿no? En este caso concreto, incluso la península ibérica, el sur de Italia, etcétera. Es decir, en esa dualidad de vías de acceso, que en mi opinión no tienen por qué ser excluyentes, sino que pueden perfectamente ser contradictorias, estaríamos moviéndonos hoy, según la información que tenemos, y en fin, según el trabajo que tú estás realizando sobre esta cuestión, ¿cuál sería la vía de acceso? Eso, digamos, que se acomoda más a la generalidad de la investigación.
Bueno, si atendemos al desarrollo de las industrias líticas, por ejemplo, la presencia de industrias líticas en el sur de Europa, y a la fauna, puesto que no hay fauna africana, o la fauna africana que hay en esa cronología en Europa, no parece que haya pasado por el Magreb, por el norte de África, y consiguientemente por los estrechos que podrían unir ambos continentes. La vía más razonable parece que es el oriente, una vía, digamos que horizontal, este-oeste, sin que podamos descartar por el momento en algún aporte norte-sur, pero que hasta ahora está siendo muy discutido y no contamos con datos ni arqueológicos ni biogeográficos, es decir, de faunas que lo soporten.
O sea que estamos moviéndonos, por resumir lo que venimos comentando, estamos moviéndonos en una cronología que se aproxima al 1.000.000 de años de antigüedad para los primeros pobladores de Europa, de nuestro continente, y procedentes muy probablemente del este, que van colonizando progresivamente de oriente a occidente, por tanto, es decir, entrando por el sur de Rusia, desde vía mediterránea seguramente, ¿no? Una vía marítima más que continental, van avanzando hacia el occidente de Europa.
Quizá, ¿no?, más que marítima, podríamos decir que costera, y además parece que se da en un momento en el que hay una capacidad intelectual, una capacidad cognitiva para afrontar la estacionalidad de los climas, es decir, la concentración de recursos alimenticios en una época determinada del año y la carestía de ellos en otra. Y posiblemente eso fue lo que frenó en estas puertas de Europa, en lo que es Próximo Oriente, como Casa de Ubedilla, o en Georgia, el paso de seres humanos en cronologías anteriores a estas.
Claro, porque eso nos lleva directamente a una nueva pregunta. Hemos visto el cuándo, que sea de forma muy, muy rápida, y el cómo, pero ¿por qué en ese momento, si el hombre ya ha aparecido en África más de 1.000.000 de años de antelación a este poblamiento, por qué en este momento se produce esa colonización de Europa, por ejemplo, y no en otro momento anterior?
Durante algún tiempo se propuso que podía ser por un cambio tecnológico. Esto no parece que sea así, no hay una gran diferencia entre las tecnologías o las primeras tecnologías africanas conocidas con las que luego posteriormente estamos conociendo en Europa para estas cronologías. O sea que quizá haya que buscarlo en un cambio de tipo neurológico o quizá de un mayor conocimiento del medio ambiente que le rodeaba, una conquista de esos medios un poco más áridos de habitar, ¿no?, donde hay unos fríos invernales fuertes, donde hay una falta de recursos tanto vegetales como animales durante un periodo prolongado del año y una concentración de estos recursos en otros. No quiere decir esto que durante un periodo se cazara y luego se conservara, pero sí que se hubo algún tipo de elemento cognitivo o de la mente que permitió entender esa estacionalidad y posibilitó esa conquista del espacio europeo.
O sea que, muy en resumen, podemos decir que el hombre ha desarrollado capacidades que le permiten adaptarse de forma más eficiente al medio que ocupa, incluso superar en algún caso el medios alternativos, es decir, medios cambiantes, como es el caso de la Europa glacial, ¿no?, del Pleistoceno inferior en este caso, y que después va a continuar, como se sabe, a lo largo de todo el Pleistoceno. ¿Qué tipo humano? Es decir, dentro del abanico de los tipos humanos que llegan de África, de Asia, a Europa y de los conocidos en el árbol evolutivo, ¿cuál es el tipo humano que hace este primer poblamiento?
Bueno, esto es algo que parecía bastante aclarado en los últimos años, pero que los últimos descubrimientos de Manisi o los españoles de Atapuerca han puesto en cuestión. Parecía que era el Homo erectus, una variante europea que posteriormente se conoce como Homo divergensis, quien colonizó Europa. Pero Homo divergensis es una especie de cronología posterior, que es la que se situaría en torno al 500.000 de años. En Georgia se calificó como Homo ergaster, que es la variante africana de Homo erectus, cuya denominación se ha dejado para Asia exclusivamente. Pero los datos de Georgia, los últimos cráneos encontrados, indican que podría ser otra especie, o tienden a los paleontólogos a situar en otra especie. Y como sabemos, en la península ibérica tenemos los restos de Atapuerca que se han clasificado como Homo antecesor, y que sería el último antecedente común o antepasado común de neandertales y hombres modernos.
Sí, en mi opinión particular, antecesor es una denominación especialmente afortunada, puesto que el término latino tiene una doble significación. Es el explorador, es el que antecede, es la avanzadilla de los tipos humanos, como parece que ha sido así en el caso de la península ibérica y muy probablemente del resto de Europa cuando contemos con más información, y a la vez es el antecesor, el antecedente, el origen de otros tipos humanos posteriores, como van a ser pues los heidelbergensis europeo y por tanto también de unos tipos humanos tan característicos y tan conocidos como son los neandertales europeos en un proceso ya de evolución posterior, y de otros tipos africanos que van a dar lugar después a nuestra propia especie, a los sapiens sapiens, ¿no?
Y con los sapiens sapiens tendríamos el último proceso de colonización de Europa, puesto que la impresión generalizada tanto por parte de la biología molecular como por parte de la arqueología y de la paleontología es que son dos especies que entraron en un momento, si no en conflicto, pero que sí una sustitución, puesto que el hombre de Neandertal es exclusivo de Europa, con alguna prolongación hacia el Próximo Oriente, y el hombre moderno va sustituyendo progresivamente, colonizando los mismos espacios que los neandertales, y esta especie termina por desaparecer finalmente.
Muy bien. En cualquier caso, hemos citado el yacimiento de Atapuerca en Burgos, y seguramente a nuestros alumnos de prehistoria, puesto que los investigadores de Atapuerca han sabido llegar al gran público, pues les interese tener más información de este yacimiento. Sin duda, a lo largo del curso y, en fin, en el material didáctico encontrarán estas informaciones, y si no, les animamos a que busquen en la numerosa bibliografía, exposiciones, etcétera, que hay al respecto. En cualquier caso, debe quedar bien clara la diferencia de dos de los grandes conjuntos de Atapuerca, como es el caso de la Sima de los Huesos, donde hay un conjunto extraordinariamente amplio que supera el número mínimo de individuos de la treintena, ¿no? De restos humanos que permiten un estudio de un estadio evolutivo posterior a estos primeros que ya hemos citado antecesor, que aparecen en otra zona conocida con el nombre de Gran Dolina, y que es agresiva al 1.000.000 años, mientras que los segundos estarían en torno a los 300.000 años. En cualquier caso, Atapuerca es uno de los yacimientos claves para el conocimiento de la evolución humana a nivel planetario, sin duda, y absolutamente imprescindible para el conocimiento del poblamiento, del tema que nos ocupa, del poblamiento europeo y de la evolución y de la naturaleza de los restos humanos que hasta ahora se han localizado en Europa y en la península ibérica. La península ibérica se inscribe dentro de este mismo proceso europeo, ¿no? Pues de manera que debemos verla globalmente caracterizada con lo que hemos dicho del resto del continente. Bien, pues nada más, muchas gracias. Hemos resumido en unas pinceladas gruesas un tema tan profundo, un tema tan clave para nuestra asignatura de prehistoria como para, digamos, el interés general por nuestros orígenes, que son inherentes a nuestra propia especie, de una manera que hemos intentado fuese divulgativa y amena, que puede complementarse naturalmente con todo el material que existe en la asignatura para un tema tan importante como el que hemos tocado. Muchas gracias.